Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com.
Donald Trump tomó posesión ayer en la rotonda del Capitolio en Washington como el presidente número 47 de los Estados Unidos.
Hoy les contamos lo más importante de la jornada, en la cual no solo ese país, sino el mundo entero fijaron su atención.
También desmenuzamos las claves del discurso de Trump y de su política hacia América Latina. No se pierdan este episodio especial.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es martes 21 de enero y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Ayer, pasadas las 12 del mediodía, Donald Trump volvió a tomar posesión de la presidencia de los Estados Unidos. La ceremonia tuvo lugar en la rotonda del Capitolio en Washington, D.C., debido al intenso frío causado por las nevadas en la ciudad.
Acompañado por su esposa Melania y por sus hijos, y con el presidente saliente, Joe Biden, a pocos metros, igual que los expresidentes Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton, Trump juró ante el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, sin poner su mano izquierda sobre la Biblia.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
That I will faithfully execute.
That I will faithfully execute
the office of President of the United States.
The office of President of the United States.
And will, to the best of my ability,
and will, to the best of my ability,
preserve, protect, and defend.
Preserve, protect, and defend
the Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help me God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Trump, que con 78 años y 7 meses se convierte en el hombre más viejo en tomar posesión de la presidencia estadounidense, dejó claro al comenzar su discurso qué piensa hacer. La edad de oro de Estados Unidos empieza ahora mismo, dijo, y agregó, a partir de hoy nuestro país va a florecer.
Trump añadió que Estados Unidos será la envidia de todas las naciones y que su administración pondrá primero a su país. También dijo que la soberanía será reclamada, la seguridad restaurada y que la viciosa y violenta utilización del Departamento de Justicia terminará.
The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. Our sovereignty will be reclaimed. Our safety will be restored. The scales of justice will be rebalanced. The vicious, violent, and unfair weaponization of the Justice Department and our government will end.
Trump también dijo que con su gobierno se dará inicio a la Common Sense Revolution, es decir, la revolución del sentido común, y que el haber salido con vida del atentado en julio en Pensilvania le ha permitido concluir que Dios lo protegió para que él salve a los Estados Unidos.
Pero, ¿cómo transcurrió exactamente la jornada de ayer en Washington, D.C., y qué más cosas dijo en su discurso el presidente Trump? Llamamos a esa ciudad a nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio.
Juan Carlos, en su segunda toma de posesión vimos a un Trump experimentado, directo y preciso, que ya conoce bien Washington y que quiere ir muy rápido en su nuevo mandato. Y de eso habló en su discurso de investidura ayer, tras juramentar el cargo. Trump detalló paso a paso qué quiere hacer ahora en la Casa Blanca dentro del marco de lo que él denominó el regreso del orgullo y el final del declive de Estados Unidos. Es el día de la liberación, dijo Trump ayer, sobre su toma de posesión, asegurando que será un líder pacificador y unificador. Y especificó las primeras medidas de su presidencia, desde bajar la inflación rápidamente a lanzar nuevos aranceles dentro de la guerra comercial que ya inició en su primera presidencia. Pero el eje claro de su discurso fue la inmigración. Sus medidas migratorias son la razón por la que Trump dice haber ganado las elecciones. Y ayer las puso sobre la mesa desde los primeros minutos de su discurso. Una declaración de emergencia nacional para cerrar la frontera con México, el despliegue de tropas en la frontera, el inicio de una deportación masiva de inmigrantes indocumentados y el fin de la ciudadanía de nacimiento para los hijos de esos migrantes indocumentados. También adelantó en el discurso la designación de los carteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras, el cambio de nombre del Golfo de México por el de Golfo de Estados Unidos y aseguró que recuperará el canal de Panamá y que plantará la bandera estadounidense en Marte. Un punto más que mencionó, inminentes políticas energéticas para impulsar la perforación de petróleo. Todo en un discurso muy político en el que lanzó duros ataques al gobierno de Joe Biden con el ya expresidente sentado justo a sus espaldas, algo no necesariamente habitual en una toma de posesión. Y un discurso con muy pocas menciones internacionales más, a excepción de una celebración del alto el fuego en Gaza y de la liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamas. Pero el resto estuvo muy centrado en Estados Unidos. Un último detalle sobre los asistentes. Trump estuvo rodeado, como manda el protocolo, por los expresidentes, los líderes del Congreso y su familia, junto a la familia de su vicepresidente, de J.D. Vance, en las primeras filas. Pero también allí, en tercera fila, junto a su próximo gabinete de gobierno, estaban los directivos de grandes empresas tecnológicas como Mark Zuckerberg, fundador de Meta, o Jeff Bezos, fundador de Amazon, además de Elon Musk, dueño de la red social X y muy influyente y cercano a Trump. Una imagen sin precedentes en una toma de posesión presidencial en Estados Unidos.
Le preguntamos asimismo a Dori Toribio en Washington qué anuncios hizo Trump sobre las órdenes ejecutivas que firmó.
Pues una de las primeras órdenes ejecutivas concretas que Trump anunció y firmó ayer fue el indulto de muchos acusados por el asalto al Capitolio y su puesta en libertad. Y lo interesante es que el anuncio no lo hizo en la Casa Blanca o en su discurso de investidura, sino que lo hizo rodeado de miles de seguidores en el estadio deportivo Capital One en el centro de Washington, recibiendo una fuerte ovación. De nuevo, algo sin precedentes. Trump firmó allí mismo una larga lista de decretos y regaló después los bolígrafos al público con música sonando en el estadio tras la firma de esas órdenes ejecutivas. Desde la retirada de nuevo del Acuerdo Internacional de París contra el Cambio Climático de 2015 a la derogación de casi un centenar de decretos de Biden sobre el cambio climático, el medio ambiente, además de la llamada batalla cultural que Trump mencionó durante toda la campaña electoral y ahora vuelve a retomar. Por ejemplo, ayer declaró que a partir de este momento solo habrá dos géneros, el masculino y el femenino, como política oficial de Estados Unidos. Y un dato más, todo esto Trump lo hace solo por decreto presidencial, sin estar rodeado de momento por su gabinete de gobierno, porque recuerden que muchos cargos aún no han sido confirmados por el Senado. Con una excepción, a la hora de grabar este podcast, Marco Rubio fue confirmado como secretario de Estado de Estados Unidos por unanimidad en el Pleno de la Cámara Alta.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
Y este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com.
En todas partes del mundo se mira con lupa desde ayer el discurso de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, en el que afirmó que llevará a cabo una Common Sense Revolution, una revolución del sentido común.
¿Cuáles serán las apuestas del gobierno de Donald Trump? Llamamos ayer a Davos a Iván Duque, que fue presidente de Colombia durante la primera administración de Trump y que es fellow de las universidades de Oxford en Inglaterra y de Yale y Cornell en Estados Unidos.
Yo creo que en el discurso que ha pronunciado hoy el presidente Trump queda claro que su apuesta es por la supremacía energética, económica, tecnológica de los Estados Unidos. Es un discurso que tiene líneas muy similares a las que trazó Ronald Reagan en su primer discurso inaugural. Busca que Estados Unidos se consolide como una superpotencia, busca estimular el crecimiento económico, busca también fomentar una mayor supremacía energética a partir de mayor exploración y producción de petróleo y gas, y también define claramente lo que Estados Unidos pretende hacer en el escenario internacional, que es ser un país que busque la consolidación de la paz a partir de una fuerza y de una unificación de fuerzas internacionales para salvaguardar ciertos principios, pero teniendo como premisa mantenerse aislado de cualquier confrontación. También deja un mensaje claro a los enemigos de los Estados Unidos y fue bastante enfático en que va a luchar sin cuartel contra los carteles de la droga y también contra aquellos criminales que pretendan cometer delitos en los Estados Unidos. Creo que esos son objetivos que quedan absolutamente claros y también hay unos mensajes que fueron dados a distintas regiones del mundo y es principalmente a aquellos países que han pretendido atacar a la democracia de los Estados Unidos. Manténganse al margen.
También le preguntamos a Iván Duque, que es igualmente fellow de la EA University aquí en Madrid y del Woodrow Wilson Center para Académicos en Washington, ¿cuáles serán entonces las claves de la política de Donald Trump frente a América Latina?
Frente a América Latina, Juan Carlos, yo creo que si uno mira entre líneas, hay varios temas que fueron expresados hoy. Primero, migración. Claramente hay en este momento una total determinación de enfrentar la migración ilegal. Entonces, ese será uno de los puntos críticos. Buscará con los países de América Latina parar el éxodo que está golpeando la frontera sur de los Estados Unidos. Segundo, el tema drogas. El hecho de declarar a los carteles como organizaciones terroristas es un mensaje claro de que la lucha contra los carteles es una prioridad. Y también, por supuesto, contra organizaciones como el Tren de Aragua, que mencionó en días anteriores. No queda duda que también hay un tema que está en la mitad y tiene que ver la infraestructura estratégica ubicada en Latinoamérica y que hoy está siendo también, de alguna manera, vista por países como China como estratégica para sus intereses, y me refiero concretamente al tema del Canal de Panamá. Lo que hoy manifestó el presidente Trump es que hay una preocupación de los intereses que China tiene hoy en el Canal de Panamá y Estados Unidos quiere volver a tener no solamente control, sino evitar que países que son competidores e inclusive eventualmente enemigos en intereses fundamentales empiecen a controlar una infraestructura que, a juicio del presidente Trump, fue construida con un gran esfuerzo por parte de los Estados Unidos. Entonces, más allá de si hay acuerdo o desacuerdo en torno a lo que se ha dicho en esa materia, claramente está enviando un mensaje que parte en el Canal de Panamá, pero que es un mensaje a la injerencia o a la presencia de China en América Latina. Entonces, vamos a ver una política exterior frente a América Latina donde migración, drogas y China van a ser el punto central de conversación.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El Papa Francisco ordenó ayer la terminación del Sodalicio de Vida Cristiana, una organización católica creada en 1971 por Luis Fernando Figari en el Perú, luego de que se hubieran documentado casos de abuso físico, incluso con sadismo y violencia por parte de algunos de sus integrantes. Los reparos a la organización venían desde hace más de 20 años, entre los cuales se supo también que el grupo logró reunir más de 900 millones de dólares, depositados parcialmente en paraísos fiscales.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció ayer sobre la posesión como presidente de Estados Unidos de Donald Trump, que anunció deportaciones masivas y mayor vigilancia en la frontera sur.
México no tiene por qué, lo dije en el Zócalo, agachar la cabeza, sentirnos menos. Si somos un país grandioso, una potencia cultural.
Además, el gobierno de México dijo estar listo en sus 53 consulados en Estados Unidos, país donde viven 39 millones de personas de origen mexicano. Una cuarta parte de ellas no tienen papeles.
Hay un dato curioso sobre el sombrero que lució ayer en la posesión de Donald Trump su esposa Melania. El sombrero estilo canotier, de color azul marino, ribeteado con una cinta marfil y que impidió incluso que a la señora Trump pudiera besarla a su esposo, se lo mandó a encargar ella al diseñador Eric Javits. Javits lo hizo y se lo envió rápidamente a Nueva York, pero la caja llegó mojada y el sombrero quedó aplastado e inservible. Todo se solucionó porque Javits fabricó otro en solo 4 días, que es el que vio todo el mundo.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.